A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes, bienvenidos al programa A su imagen. Si recuerdan, en el programa anterior estuvimos viendo la sanación de la afectividad por la contemplación de los sentimientos de Cristo. Hoy vemos la sanación de la afectividad a través de la experiencia de Cristo resucitado. ¿Y qué nos da esa experiencia? La conciencia de que Cristo es mi amigo fiel que me comprende. ¿Cuántas veces hemos sentido la insuficiencia de las personas, que aunque nos quieran mucho, y nosotros a ellos, sin embargo, pues no pueden llenar todas nuestras ansias de amor y de fidelidad? Claro, son humanos, como nosotros. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede llenar todo ese espacio, porque Él es hombre y es Dios. Por eso siempre queda abierto como ese deseo infinito de ser amados, que todos albergamos en el interior. ¿Qué solemos pedir a un amigo? Podemos formular como una especie de decálogo de la amistad. Deseamos que un amigo pues, nos trate bien, tanto como a sí mismo, pero solo Cristo nos puede tratar totalmente bien, porque nos entiende, nos comprende hasta el fondo, siempre permanece con nosotros, es cercano. Queremos que un amigo se entregue por nosotros, que ponga interés en lo que nos pasa, que no nos desatienda. Así Cristo está siempre atento a nosotros, se entrega hasta dar la vida por amor. Queremos que un amigo no quiera ser amigo por sacar algo de nosotros, sino que lo sea de forma desinteresada. Así Cristo, que es pura gratuidad. Queremos que un amigo establezca un diálogo con nosotros. Bien, pues así Cristo, con quien podemos hablar. Porque como nos dice Santa Teresa, como definición de la oración, hablamos de amistad con quien sabemos nos ama. Además, la amistad, para que sea amistad verdadera, ha de ser perfectiva. Es decir, que busque mejorar al otro. Pues así en la amistad con Cristo nos perfecciona, nos hace mejores. También lo podemos aplicar en la amistad humana. De realmente esta persona pues me va ayudando a crecer como persona y como cristiano, pues esa amistad me conviene. Además, en el caso de Cristo, Él es siempre fiel. Tenemos la seguridad y la convicción de que no nos va a fallar, porque permanece, porque espera sin límites. Esta experiencia de Cristo resucitado no es una falacia, un invento. No, es una realidad que se establece en nosotros. Vemos cómo Jesús da la vida por sus amigos, hasta el punto de entregarse en la cruz. Vemos también, antes de ese sacrificio donde muestra el carácter de su amistad, vemos también que es amigo de los apóstoles y que lo es de Marta, de María, de Lázaro. Nuestro Señor cultivaba la amistad. Él es tu amigo, que nunca te va a fallar. No debemos, por tanto, exigir a otros, queridos oyentes, una amistad que quizá no puedan mantener en el tono que nosotros pedimos porque estamos abiertos a esa infinitud, sino que cuando uno sabe que Cristo es amigo y está ahí, pues no vas a ir demandando de los otros más de lo que te pueden dar. ¿Por qué? Porque tu afectividad cada vez más, y esto también realmente es un proceso, va centrándose en Cristo. Llena de Cristo ha de estar nuestra afectividad. Claro, al Señor no le vemos físicamente, como veo a una persona, pero no por ello es menos real. Desde dentro, en esa conexión que nos da la fe, está nuestro Señor. Y sabemos, y esto es lo que nos da esa plenitud, que su amistad es para siempre, que permanece y que no cesa. Porque también seguro que tenemos esa experiencia pues, de personas que a lo mejor han sido en un momento determinado muy amigas y por circunstancias, distancias o lo que sea, pues no las vemos. Y acaba como perdiéndose esa amistad. En otros casos, ¿no? Vemos que hay amigos que están siempre ahí y que los tenemos toda la vida, que son verdaderos amigos. Y esto es algo muy grande, son un verdadero tesoro. Pero en el caso de nuestro Señor, en esta vida y en la vida eterna, la amistad es, por tanto, una realidad divina y humana muy importante. Nos dice Dei Verbum que Dios habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. La vida del hombre es convivencia y se convive en la relación, porque el hombre está abierto, es un ser abierto, abierto a los demás. Una persona es lo que son sus relaciones con los demás. Si vemos que una persona establece relaciones con acogida generosa, con donación total y desinteresada, pues ahí vemos realmente la calidad de esa persona. ¿La amistad qué es? Es la amabilidad, la concordia que caracterizan a la vida humana, la benevolencia, la ayuda, la confianza. Pues cuánto esto no se cumple en el Señor. Cuanto más, quiero decir, se cumple en el Señor, que nos acoge de forma generosa, que se dona totalmente y de forma desinteresada, cuya amabilidad no tiene fin, cuya paz, la paz que nos da tener esta amistad con el Señor, es realmente desbordante, que sabemos que está siempre ahí, del que nos podemos fiar siempre y que es la bondad absoluta e infinita. El amor es Dios y de él procede, crea así bondad en la persona amada. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Nos va haciendo crecer en el amor. Nos hace amables, llenos de su amor. Porque dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Luego, queridos oyentes, el gran amigo es Dios. Y eso no quita, al contrario, potencia la amistad humana. No vaya a ser que a lo mejor pensemos que porque ya tenemos esta amistad con el Señor, eso nos quita las amistades del resto de las personas, con el resto de las personas, ¿no? Al contrario, serán mejores y además desde el desprendimiento. Santa Teresa de Jesús un día escuchó estas palabras en relación a la amistad, porque ella era una mujer simpática, extrovertida, lo dice en el libro de la vida 24:5. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y dice a continuación, añade a continuación, ello se ha cumplido bien, que nunca más yo he podido asentar en amistad, ni tener consolación, ni amor particular, sino a personas entiendo que tienen y le procuren servir. El Señor me ayudó, dándome fuerza y libertad para romper cualquier vínculo, porque los amigos verdaderos son los que su majestad nos envía. Como vemos, estas palabras están llenas de sabiduría. Primero, porque ¿qué nos está diciendo? Sé amigo de las personas que te van a ayudar a ser más amigo de Dios. Segundo lugar, no absolutices nada, porque solo Dios es el absoluto, y mira a los demás pues sabiendo que son personas humanas y que por lo tanto no vayas ahí exigiendo un amor que no te pueden dar, porque eso es también lo que viene a decir, y no te des amistades vanas, pero cultiva las que vienen del Señor. Si vemos que los santos pues tuvieron una amistad que les hizo crecer en santidad, San Francisco y Santa Teresa, los mismos San Juan de la Cruz y el Padre Gracián con Madre Teresa, con Teresa de Jesús. Hemos de aprender, queridos hermanos, a amar desde la gratuidad. Y esto lo hacemos y amamos desde la gratuidad pues cuando nos sentimos así amados por el Señor. Y este es el más largo de los aprendizajes, porque se trata de amar pasando de sí al otro. Pero todo es posible con la gracia de Dios. En esta línea, pero dando un salto, tenemos también como sanación de nuestra afectividad y desde esta experiencia de Cristo resucitado, la experiencia de Cristo esposo. El amor de los esposos aparece en el Cantar de los Cantares, donde el amado y la amada se complacen el uno en el otro y se manifiestan su amor. También vimos en otro programa cómo se establece lo que significa la amistad con el Señor y el crecimiento en la vida de la gracia con términos nupciales, como el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual, muy propios pues, de estos santos a los que estamos haciendo alusión constantemente, estos grandes místicos que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, místicos y maestros a la vez. Todo ello nos lleva a comprender que la experiencia de Cristo esposo pues llena el alma. Y que cuando vamos mendigando amor o nos sentimos rechazados por una persona a la que pedimos, demandamos este amor esponsal, pues en realidad hemos de fijarnos en Cristo y centrar en Él nuestra afectividad. Sea cual sea nuestra vocación, aunque estemos casados, porque solo Cristo puede dar plenitud a nuestras personas y solo en Cristo podemos sentirnos amados personalmente y de forma única.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí.
Queridos oyentes, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen, viendo la sanación de la afectividad a través de la experiencia de Cristo resucitado. Recordemos también cómo la Biblia presenta a Jesús como el esposo. Seguro que recordamos ese pasaje en el que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y le preguntan precisamente esto al Señor. ¿Cómo es que los discípulos de Juan Bautista ayunan igual que los discípulos de los fariseos, mientras que a los tuyos no los vemos ayunar nunca? Y entonces Jesús responde que el ayuno tiene sentido cuando no está el esposo. Cuando está el esposo, que es Él, No tiene sentido el ayuno. ¿Habéis visto alguna vez a los amigos del esposo ayunar mientras el esposo está con ellos en la fiesta de bodas? Llegará el momento en que les será quitado de delante el esposo y entonces ayunarán. No es el único momento en el cual tenemos estas referencias. El Evangelio de Juan podemos entender en este sentido esponsal, desde el inicio en las bodas de Caná, ya en el capítulo 2, hasta el encuentro de María Magdalena con Cristo resucitado, a quien confunde con el jardinero y que ella no había podido reconocer. Esta esponsalidad de Dios ya aparecía en el Antiguo Testamento. Seguro que recordamos a Oseas, quien pone esa imagen de la prostituta como imagen del pueblo de Israel que se alejaba de Dios. Pero Dios perdonaba una y otra vez a su esposa, la rescataba. Por eso San Pablo les dirá a los corintios que les tiene desposados con Cristo como una preciosa muchacha virgen. Porque Cristo, dice San Pablo a los de Éfeso, ha amado a la iglesia y se ha entregado por ella a fin de que aparezca delante de él toda gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Lo vemos también en el libro del Apocalipsis, porque podíamos trazar toda una línea de esponsalidad que tiene condensada y en la profundidad la palabra del Señor, y aquí que la clave siempre para la comprensión de lo que es esa línea de la historia de la salvación es la de alianza. Pues también en el libro del Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. Jesús es el esposo de la iglesia y es el esposo de nuestra vida, de nuestras almas, en el que nos puede dar tanto amor como nuestro corazón pide. Él y solo Él. Si ponemos nuestro afecto en el Señor, no quedaremos defraudados. Nos dará a gustar de sus delicias, de la abundancia de su amor. Bien, queridos oyentes, pues voy a recordar pues algunas de esas consecuencias que hemos visto y que resumo. La primera de ellas, y que ha salido, es la de no demandar a los demás un amor que no nos pueden dar. Además, uno se ha de entregar a los otros de forma desinteresada, porque no pides de ellos ni amor, simplemente amas como Cristo. La segunda es la de buscar la plenitud solo en Cristo. La tercera es concentrarse en Cristo, evitando así pues muchas distracciones y cansancios. Esta relación con Cristo esposo tiene también sus consecuencias en relación a cómo vivimos nuestra vocación. Los que están casados han también de descansar en Cristo esposo. ¿Por qué? Porque saben que su cónyuge es mediación y a través de él ven a Cristo, pero mediación humana. Si se asientan en Cristo, son capaces de amarse el uno al otro con una mayor entrega, con un mayor desinterés, con un mayor entendimiento. El que es célibe o viudo sabrá también encontrar en la soledad un espacio de encuentro con Cristo y así la va a vivir como una verdadera bendición. Bien, pues en este sentido y teniendo esto como base, queridos hermanos, hoy vamos a ver un poquito de la vida de Claudio de la Colombier. Ya veíamos en el programa anterior la biografía de Santa Margarita María de Alacoque. Hoy vamos a ver la vida de este religioso cuyo influjo es indudable, siguiendo esta espiritualidad del corazón de Jesús que tanto nos ayuda a vivir la intimidad con Cristo desde la profundidad a la que nos lleva esta imagen. La vida de Claudio de la Colombier es un ejemplo del profundo influjo ejercido por una familia cristiana. Lo que importa cuando uno se forma en medio de este ambiente cristiano. Nace en una familia de 7 hijos, 2 de los cuales mueren a una edad muy temprana. De los otros 5, 3 eligen el sacerdocio: Pedro, José y Claudio. La única hermana entra en la orden de la Visitación. El hermano mayor se casa y funda una familia cristiana. Claudio era el tercero de los hermanos. Nace en la región francesa del Delfinado el 2 de febrero de 1641. Al cabo de 2 años, la familia se traslada a Bien, pueblo pequeño, muy cerca de Lyon, ciudad en la que los padres de la Compañía de Jesús tienen 2 colegios para jóvenes estudiantes. Uno de ellos, el Gran Colegio de la Trinidad, situado cerca del Ródano, y el otro, el pequeño colegio de Nuestra Señora del Socorro. A la edad de 9 años entra en el colegio y se plantea muy pronto su llamada a la vida religiosa en la Compañía de Jesús. Enseguida sobresale por sus dotes como orador. Es nombrado superior de la residencia de los jesuitas de Parelemoñal y confesor del monasterio de la Visitación, donde conoce a Margarita María de Alacoque. Ambos se convierten en dos grandes pilares elegidos por Dios para difundir en la Iglesia la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Es enviado a Londres en el 1676. A través de sus palabras y de su ejemplo, algunos protestantes vuelven a la Iglesia católica. Será expulsado de Inglaterra muriendo el 15 de febrero de 1682. Toda su doctrina está anclada en el pensamiento ignaciano, con un especial acento en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en la mortificación de los sentidos, en la docilidad y en la fidelidad a la gracia y en la devoción al Sagrado Corazón. Esta última no solo ocupa un gran espacio en su piedad personal, sino que la va a difundir por medio de la consagración, quiero decir, al corazón de nuestro Señor Jesús, por la que se pueden obtener a través de esta consagración gracias extraordinarias. Aconseja, en efecto, en muchas comunidades comulgar el viernes siguiente al de la octava del Santísimo Sacramento. A su hermana la escribe: os aconsejo que comulguéis el día siguiente a la octava del Santísimo Sacramento para reparar las ofensas cometidas contra Jesucristo. Esta práctica ha sido aconsejada por una persona de una santidad extraordinaria que me ha asegurado que todos los que ofrezcan a nuestro Señor este signo de su amor obtendrán grandes frutos. Insistí además en la confianza en la misericordia de Dios, que es fuente de todo bien y que así se manifiesta en el corazón de Cristo. Creo, queridos oyentes, que para vivir la amistad y la esponsalidad con nuestro Señor Jesucristo nos ayuda mucho a entrar en su corazón, porque el corazón indica lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. No es solo una imagen, no solo se entiende en una especie de sentido metafórico, es una de esas palabras que expresan hondura, amor, sustancialidad, que indican la unidad del cuerpo y del alma. Es un símbolo real que hace referencia al centro de la persona, al centro de Dios, porque el corazón es el centro de Cristo. En la Escritura, la palabra corazón no se identifica pura y simplemente con la bondad moral que hay en una persona, sin dejar de estar orientada a Dios, pues puede ser bueno o malo. El corazón es la morada. El corazón bueno es el que busca a Dios con un amor basado en la confianza y en la fe. Por eso es feliz. Por ello es necesario pues un corazón quebrantado, nos dice la Biblia, y humillado para albergar a Dios. En los evangelios se nos dice que María conservaba todas esas vivencias en su corazón y también que los limpios de corazón verán a Dios. Jesús habla de lo importante que es aquello que sale del corazón del hombre. Luego, cuando hablamos del corazón de Jesús, de su sagrado corazón, según el magisterio, en relación a esta devoción, se hace referencia al corazón fisiológico, al símbolo real de todo el amor de Cristo al hombre. Pues, queridos oyentes, no hay mejor forma de orientar nuestros afectos, de sanar nuestra afectividad, si no es escuchando el corazón de Cristo, amando en el corazón de Cristo, viviendo en el corazón de Cristo, latiendo en el corazón de Cristo. Así y solo así alcanzaremos la plenitud en el amor y descansarán nuestros afectos. Queridos hermanos, terminamos el programa esperando que les haya ayudado a crecer más en la vida del Espíritu. Un abrazo y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. Señor, llévame a tus atrios y a un lugar.
sacerdote